nunca. Entonces, continuamos con el doctor Mauricio Lema. Su tema es estudios clínicos en MED pancreático avanzado.
Gracias, Adriana, por esta excelente y elocuente presentación. Muy buenos días, mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias por invitarme y a ustedes, pues, muchas gracias por acompañarnos. El tema que me asignaron era ensayos clínicos en tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados. Y, pues, esencialmente esta mañana, viendo todas las cosas que se iban a decir durante todo el día, encontré que la mitad de mi conferencia era superflua. Y porque todo iba a ser dicho de una manera más coherente por otros presentadores. Entonces, quedé con una conferencia muy, muy recortada, que espero que finalmente se ajuste al tiempo. Me dijeron que había la capacidad de hacer preguntas al público, y pues una de ellas es la que voy a generar. No vamos a hacer una votación, sino simplemente con respecto a tumores neuroendocrinos pancreáticos, ¿cuál de las siguientes es la más apropiada? Y la más apropiada, es que la presentación corra. Yo sospecho que es aquí. Ya, bueno, la presentación. El octreótido es estándar. No, creo que no va a poder usar esto. El octreótido es un estándar de tratamiento para tumores avanzados, tumores neuroendocrinos pancreáticos. Dos, el sulindirin 50 miligramos bioral cada día por 4 semanas, alternando con 2 semanas de descanso, incrementó la supervivencia libre de progresión en un estudio fase 3 en tumores neuroendocrinos pancreáticos. Tres, algunos pacientes. La dosis de Everolimus puede ser 5 miligramos cada otro día. Y 4, todas las anteriores son falsas. Entonces, más o menos, podríamos hacerlo como una muestra de manos, ¿cierto? ¿Quiénes consideran que la opción 4 es falsa?
Es la
correcta. La número 4, hay una persona que piensa que esa es la respuesta correcta. Las otras personas piensan que la respuesta está en algún otro lado. ¿Qué pasa con los tumores neuroendocrinos pancreáticos? Los tumores neuroendocrinos pancreáticos, como lo identificó muy claramente el doctor Salazar, es una enfermedad poco interesante hasta que aparecieron drogas que le sirven. Y ya se están empezando a encontrar. Eso suele suceder con todas esas enfermedades raras en las que les aparece el medicamento. El GIST es un ejemplo, hay muchos, en donde la enfermedad no existe o esencialmente es y no identificada por las personas hasta que aparece el medicamento. Y a falta de uno aparecieron 2, y de 2 gigantes. Entonces el tumor neuroendocrino pancreático, por razones que todos podemos imaginarnos, se empezó a aumentar en su incidencia. Hay muchos tumores neuroendocrinos pancreáticos ahora. La otra cosa, constituyen el 1.3% de los tumores que aparecen en el organismo, pues, gastrointestinal, pero constituyen el 10% de los que sobreviven, o sea, la prevalencia es sustancialmente alta, y la inmensa mayoría, como lo identificó el doctor Salazar, aparecen con enfermedad avanzada, es decir, metastásico, más o menos 3/4 partes de ellos. La supervivencia mediana de estos tumores es 2 años, o sea que realmente no les va tan bien como nosotros siempre habíamos pensado estas personas morían con la enfermedad, pero no de la enfermedad. Ya cuando lo miramos más cuidadosamente, encontramos que efectivamente se mueren de la enfermedad. Ahora, cuando uno habla de tumores neuroendocrinos pancreáticos, ¿a qué se refiere? ¿En qué se diferencian de los tumores como carcinoma, adenocarcinoma de páncreas, que todos sabemos que la supervivencia es mucho más corta, que es una enfermedad supremamente más grave? Y este paper de Yao, un Yao distinto al Yao que publicó en New England, pero la misma pronunciación de pronto nos puede ayudar para los dos papers, presentado en Science, nos muestra una cosa supremamente interesante. Miren en el panel de abajo cómo el cáncer de páncreas se asocia a las cosas de esas como medio cancerosas que uno siempre se imagina. T53 mutado, Carras mutado, alteración de la T16 y todos estos otros oncogenes vueltos nada, ¿sí? En tanto que los tumores neuroendocrinos pancreáticos tienen cero de eso, pues no tienen esencialmente compromiso de esas, llamémoslo así, vías oncogénicas normales, sino que tiene activación de otras vías razonablemente raras, extrañas, distintas. O sea, hay un 44% que tienen alteración del MEN, todos ya lo vimos, que codificó una proteína que se llama la menin o menina. Tienen, se identificó por una plática nueva, unas alteraciones en la vía TAX-ATRX que también tienen un efecto de remodelación de la cromatina en un porcentaje importante, y miren, un 15% tienen alteraciones aproximadamente de las vías que tienen que ver con el mTOR, llámese TIPEN, llámese mTOR, pues, o sea, son varias las situaciones. Y lo que es más interesante, aquellos que tienen esas alteraciones que son del MEN1 o del ATAX-ATRX, que son más o menos parecidas, están condenados a vivir largo tiempo, ¿sí? En tanto que aquellos que exhiben alteraciones en la vía que estas vías son wild type, tienen una supervivencia menor, y es en este subgrupo donde habitan los pacientes que tienen alteraciones de la vía del mTOR. Esto también ha sido ratificado en otros estudios donde el complejo de gen de la esclerosis tuberosa, que es parte de la vía del mTOR, cuando está afectado, tiene una supervivencia libre de progresión y global menor que los pacientes que no tienen esa alteración. Esto nos genera un ímpetu importante para tratar de saber cómo es que podemos unir, cómo podemos atacar estas vías. Y lo primero que se nos sucede es que las vías de mTOR y las vías de la angiogénesis están supremamente bien conectadas. Todos sabemos que el mTOR activa varios efectores, entre ellos algunos que interfieren con la inhibición del HIF1-alfa, que se encarga de la proliferación vascular endotelial. Esto da el ímpetu para iniciar este estudio, que es un estudio supremamente importante, en donde pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos fueron aleatorizados entre sunitinib 37.5 miligramos en dosis continua versus placebo. Y el estudio fue parado, interrumpido muy tempranamente después del análisis inicial, cuando se encontró que el estudio era positivo. Se encontró una supervivencia libre de progresión de 11 meses versus 5 en ese primer análisis, y con eso se consideró suficiente para suspender el tratamiento. Miremos cómo el sunitinib generó unas toxicidades que no fueron totalmente despreciables: un 60% de diarrea, 40%, 45% de náusea, de astenia en un 30%, de fatiga, neutropenia en un número importante, que comparados obviamente con el placebo, pues eran muy superiores, ¿sí? O sea que no, el incremento en el control de la enfermedad no venía sin un precio, que es un incremento en los efectos secundarios, pero básicamente todos estos efectos secundarios son todos los tipos, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y en general la mayoría de los efectos secundarios eran grado 1 y grado 2, que son considerados manejables. Miremos entonces un poquito, desglosemos cómo es la toxicidad del sunitinib en tumores pancreáticos neuroendocrinos. 3 de cada 10, más o menos o más, tenían diarrea, náusea, astenia, vómito o fatiga. O sea, a pesar de que sea grado 1, no dejan de ser toxicidades que son comunes. Toxicidad de grado 3 o 4, neutropenia e hipertensión en un 12 y un 10%, y aproximadamente un cuarto de los pacientes tenían síndrome mano-pie o hipertensión en forma importante. Y hubo descontinuación del tratamiento en un 22% por enfermedad progresiva, en un 48% por terminación se confabula mi ineptitud con esto. Hubo un 22% por progresión de la enfermedad y un 48% por la terminación del trial. En ese tiempo en promedio, que fueron 4.6 meses que recibían el tratamiento, 17% abandonaron el tratamiento debido a efectos secundarios. Y esto es importante que lo tengamos presente cuando hablemos de otros medicamentos, porque ese es un número importante. O sea, casi 1 en 5 de los pacientes suspende el tratamiento porque considera que su toxicidad no es tolerable. Miren ustedes, esta curva es una curva también muy bonita, en donde se ve un hazard ratio de 0.41, lo que se traduce más o menos en un casi un 60% de beneficio con respecto al placebo en este subgrupo, con una en la supervivencia libre de progresión a favor del sunitinib. Como lo dice el doctor Salazar, eso fue publicado en un artículo en el New England, junto con el artículo que nos tiene aquí hoy. ¿Qué pasa con la vía mTOR? La vía mTOR es una vía que es importantísima, central en el crecimiento y en el crecimiento celular y en el manejo de metabolitos, pues, de naturaleza energética. Esta vía tiene la habilidad de finalmente activar unas proteínas como la S6K1 y la 4LP1, que a su vez generan síntesis proteicas, hacen cambio en el citoesqueleto, aumentan la supervivencia, estimulan el VEGF. Y en los tumores neuroendocrinos pancreáticos se ha visto que hay una activación autocrina de esta vía, que en donde también se relacionan los factores de crecimiento relacionados a la insulina tipo 1, estos receptores que van haciendo que se genere un feedback positivo que haga que estos tumores tengan una vida mucho más larga con proliferación. El everolimus se supone que interfiere con el mTOR, quitando obliterando estas acciones que finalmente del 4LP1 y del S6, y esto se ha podido evidenciar en cultivos celulares. Miren ustedes cómo en presencia de mayor cantidad de everolimus se va la fosforilación de este vector, el 4LP-S6 y el 4LP1, va disminuyendo. O sea, definitivamente esta droga funciona para lo que dice que funciona. Y en este estudio, donde se analiza qué porcentaje de las células están en fase G1, podemos observar que las personas que las células que están expuestas a mayor cantidad de everolimus están en mayor proporción en fase G1, que mientras más larga sea la fase G1, más probabilidad hay de que se active la apoptosis. O sea que efectivamente el everolimus tiene un efecto citostático importante que es perfectamente explotable en estos tumores. Eso dio origen a una serie de estudios, el Ryan 1, Ryan 2 y Ryan 3, donde se explora la utilidad del everolimus en este grupo de pacientes. El Ryan 1 es un estudio fase 2 de everolimus masocleótido versus everolimus en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos. El Ryan 2 es otro estudio, pues, que no vamos a mencionar, y el Ryan 3 es el estudio fase 3 que nos tiene aquí. En el estudio fase 1, perdón, fase 2 de everolimus más o menos octreotido, es un estudio no aleatorizado, es un estudio básicamente tratando de encontrar una señal de actividad, y en ese estudio se encontró que los pacientes que recibían everolimus tenían actividad, y aquellos pacientes que tenían everolimus más octreótido tenían más actividad, con una supervivencia libre de progresión supremamente interesante. Pero hay que entender que se fue un estudio aleatorizado en donde los pacientes fueron asignados a un grupo o a otro en forma aleatoria, sino que había un estrato 1 y un estrato 2 que recibían el medicamento. Entonces no podemos concluir que por este estudio, pues no podemos concluir que la adición de everolimus a este grupo de pacientes la adición de octreotido a estos pacientes con everolimus incrementa la supervivencia. Simplemente que hay una señal de que se puede administrar y que parece que es bastante eficaz. El Ryan 2 no lo voy a mencionar porque va a ser objeto de la conferencia que sigue, pero el Radian 3 sí es supremamente importante. Por todo lo que hemos visto, estamos absolutamente convencidos de que hay mucho mérito para estudiar el Everolimus en tumores neuroendocrinos pancreáticos. Y es así como se inició este estudio, en donde se incluyeron 410 pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos y los aleatorizaron uno a uno a recibir Everolimus versus placebo, más mejor terapia de soporte en ambos grupos. Miren ustedes qué interesante esta línea roja acá, esta flecha, y es que aquellos pacientes que tenían placebo podían recibir Everolimus cuando progresaban. Y esto es supremamente importante para poder analizar las curvas de supervivencia global, porque los pacientes que no respondieron al placebo podían acceder al medicamento una vez progresaban. Entonces, lógicamente, cuando uno tiene este tipo de diseño, el evento principal, el desenlace principal, es la supervivencia libre de progresión, y efectivamente ese fue el desenlace principal que se evaluó para ver si hay eficacia con el Everolimus en este grupo de pacientes. Entonces podemos observar que este es el estudio propiamente. Los criterios de inclusión es paciente que pudiera tomar decisiones por sí mismo, de bajo grado o grado intermedio, con un tumor neuroendocrino pancreático, y que tuviera una evidencia radiológica de progresión. Y se excluían aquellos pacientes que tuvieran enfermedad no medible por RECIST, que tuvieran tan mal desempeño que no podían recibir nada, que tuvieran disfunción de órganos importante, que hubieran recibido una embolización hepática hace muy poco tiempo, lo mismo que una clio o una ablación por radiofrecuencia, o que estuvieran por algún motivo en inmunosupresión prolongada. Recuerden que los Siolimus se utilizan también para la inmunosupresión en pacientes con trasplantes de órganos. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión, y el tratamiento hasta la progresión o las toxicidades inaceptables fue la regla de la forma como se recibía el tratamiento. Recuerden que fue doble ciego hasta el momento de la progresión, momento en el que se volvía no ciego y aquellos que no recibían la droga tenían la posibilidad de recibirla. ¿Qué pasó con este estudio? Había unos esquemas de reducción de dosis. Inicialmente era 10 miligramos cada día. Si había alguna toxicidad, como ustedes vieron ayer, se podía reducir a 5 miligramos cada día. Y si la toxicidad continuaba, se podía disminuir a 5 miligramos cada otro día, o sea, cada repetir la dosis cada 48 horas. La eficacia se hizo por una supervivencia libre de progresión derivada por investigadores y se les hacía una imagen cada 3 meses. Y la evaluación clínica se hacía cada mes y se evaluaba por el CTC versión 3, que es lo que normalmente vemos. Aquí están las consideraciones estadísticas de cómo se llegó al número. Yo los dejo, esta diapositiva la cuelgo, esta presentación la cuelgo en mi página para que quiera evidenciar cuáles eran las razones estadísticas por las cuales se llegó a la muestra, al tamaño muestral, pero es perfectamente lógico. Se encontraron 400, se aleatorizaron 410 pacientes en 82 centros. Miren, un esfuerzo bastante grande para hacer el estudio más grande a la fecha de tumores neuroendocrinos pancreáticos, que se aleatorizaron entre julio del 2007 y el mayo del 2009, 2.207 en Everolimus, 208 en placebo, de los cuales 24% tenían tumores neuroendocrinos que llamamos funcionantes, 18 países, y el 50% estaban utilizando en forma concomitante análogos de somatostatina basados en el estudio Radian 2, y el seguimiento mediano fue de 17 meses. Fueron bien balanceados en ambos grupos y habían recibido quimioterapia un 50% de los pacientes. Miren ustedes qué interesante, tanto en el grupo con Everolimus como con el grupo control. Se repite, quiero enfatizar que los pacientes estaban recibiendo fundamental, o habían recibido esencialmente todo lo que había disponible en el 50% de los casos. Bueno, ¿cuánto? Bueno, no. Los efectos secundarios del Everolimus fueron los esperados. Hubo más estomatitis, más exantema, más diarrea, más fatiga, un poquito más de infecciones y, por supuesto, la complicación que más respeto le tenemos, que es la neumonitis, que ocurre en un 12%. Pero de esas, todas miren ustedes, 64% de estomatitis, 12% de neumonitis, pero miren ustedes cómo en realidad las toxicidades grado 3 o 4 fueron esencialmente muy poquitas, anemia, hiperglicemia, estomatitis, no excedían el 10% de las toxicidades. Sin embargo, ya que hay un error pues, en la objetiva, hubo 16 muertos en el tratamiento, 12 de ellos en el grupo de Aerolimus, 4 en el grupo de placebo. Se consideró que el grupo, la progresión de la enfermedad explicó un número importante de ambos grupos, sobre todo en el placebo, y hubo eventos secundarios en 7, no en 8, y uno de ellos se consideró que fue por la droga del tratamiento, pues de investigación, un paciente que sufrió un síndrome de dificultad respiratoria del adulto y falleció, que estaba asignado a Everolimus, y los investigadores consideraron que ese paciente podía ser adjudicado al Everolimus como causal contributoria de muerte. Descontinuaron el 44% de los pacientes de Everolimus por progresión de la enfermedad versus 80% del placebo. Por efectos secundarios, el 17%, el mismo número que suspendieron el sulitinib, versus 3%, y otros eventos, 4% versus 3%, que no son particularmente importantes. En promedio, los pacientes tuvieron 8.8 meses en Everolimus. Recuerden que eso es casi el doble del tiempo que estuvieron los pacientes de sulitinib en el estudio, porque en el sulitinib el estudio fue suspendido rápidamente. O sea que en promedio los pacientes tuvieron una exposición, un área bajo la curva, casi el doble al medicamento experimental que los pacientes que recibieron sulitinib, y tuvieron exactamente la misma tasa de adhesión, que fue el 17% por toxicidad. Al momento de terminar el estudio, al 32% de los pacientes con Everolimus continuaban en Everolimus, o sea, un tercio de los pacientes estaba recibiendo Everolimus más allá de 18 meses de tratamiento, que es lo que duró el promedio, el seguimiento promedio, y fundamentalmente la proporción de personas que estaban en placebo en Everolimus era 3 veces más con Everolimus que con placebo al año. Y aquí está la curva de supervivencia libre de progresión, que es el desenlace principal. El B es altamente significativo, con un beneficio del 65%, un hazard ratio muy robusto, que hace con que definitivamente no deja duda de la positividad del estudio en este subgrupo de pacientes. Y ustedes pueden observar cómo el análisis de subgrupo no muestra ningún grupo que no parezca derivar beneficio de la utilización del medicamento. Esto es, simplemente repite, todo pues, menciona, y yo creo que lo más importante es que 148 pacientes asignados a placebo, cuando progresaron, recibieron el medicamento, recibieron el Everolimus. O sea que cuando tuvieron elección, pudieron elegir y cruzaron a la otra lista. En síntesis, la eficacia, el incremento de supervivencia de 11 versus 4.6 meses, reducción del 65% confirmado por revisión central, una tasa de respuesta de tan solo 5%, que es más o menos lo que se ve en tasas de respuesta en este tipo de terapias en pacientes con tumores de esta naturaleza, con enfermedad estable en un 73%, y con una disminución por estos plots que magnifican pues, las respuestas en un 64%, y con un crossover a Everolimus en casi 3/4 de los pacientes que progresaron, hacen que definitivamente hasta los pacientes consideraban que el estudio era positivo antes de que fuera presentado. ¿Cómo podemos comparar el performance de los dos medicamentos que tenemos en cuestión, que son el Everolimus y el sulitinib? Y el tema es muy difícil porque no hay un estudio que compare el uno con el otro, y normalmente tenemos que ser muy cautelosos al decir este es superior a este, este es superior a esto, porque mientras no exista el estudio no vamos a poderlo saber. Lo que pasa es que el estudio va a estar muy difícil de hacer porque se necesitaría una voluntad importante de ambos sistemas para hacerlo, y con resultados tan similares desde el punto de vista de la supervivencia libre de progresión, es difícil calcular una muestra que nos permita establecer un estudio factible desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, tratemos de ver un poquito cuál es el perfil de seguridad y de toxicidad que tenemos. podemos observar que el chimitinib tiene 1, 2, 3, 4, 5 poses, ¿cierto? Y el everolimus tiene 1, 2, 3, 4, sin embargo, la que falta es astenia, que es para mí una prima amiga de la fatiga, o sea que es lo mismo, ¿cierto? La toxicidad es diferente un poquito, mientras aquí prima la diarrea, aquí prima la estomatitis, pero en general, si vamos a las cosas que ocurran en un 30 o 40% de personas, más o menos es parecido. Si vemos cuáles son los efectos secundarios, llamémoslo así, clases específicas, vemos que el sulitinib tiene el síndrome de hipoestesia palmoplantar y la hipertensión, en tanto que el everolimus tiene sus infecciones y sus neumonitis. Entonces, lógicamente, si tiene alguien con una enfermedad pulmonar muy severa, probablemente se inclina por este lado. Si tiene alguien con una hipertensión importante, probablemente se inclinaría por el everolimus. Pero fundamentalmente, pues, no deja de ser un acto de juicio que podríamos hacer. Como vimos, la descontinuación por toxicidades fue similar, fue exactamente igual, numéricamente, 17% de esos 17%. Pero hay que entender que de pronto aquí el tiempo que le dimos a los pacientes con su sulitinib descontinuar fue un poquito menor que el tiempo que tuvieron los de everolimus para descontinuar. ¿Qué nos dice eso? No nos dice demasiado, tómese con un grano de sal, pues que debemos, como debemos hacerlo. Y en cuanto, y esto es el tiempo pues que estuvo en la droga en promedio. Entonces, de todas maneras quedamos con dos opciones, y las dos opciones son supremamente interesantes, pero una, pues, yo pienso que debe ser por lo menos considerada y muy de relativa fácil uso, es el everolimus, tiene el estudio más grande, el hazard ratio más elegante, ¿cierto? 65% de sus 59, un incremento en la supervivencia libre de progresión absolutamente dramático, es lo más parecido a triplicar este parámetro versus duplicarlo, tiene un perfil de seguridad aceptable y podría ser considerado un estándar de tratamiento en pacientes con NET. Esta diapositiva mejoró la supervivencia. Las toxicidades son en general grado 1 o 2, la mayoría son manejables y se constituye en un nuevo estándar de tratamiento para cáncer al carcinoide o pues para tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados. Es conveniente, seguro y eficaz. Yo quiero agradecerles mucho la atención, la mayoría de las diapositivas fueron robadas de alguno de estos sitios y muchas gracias por su atención.